El ejército israelí, el más moderno y sofisticado del mundo, sabe a quién mata. No mata por error, mata por horror. Las víctimas civiles se llaman daños colaterales, según el diccionario de otras guerras imperiales. En Gaza, de cada 10 daños colaterales, 3 son niños, y suman miles los mutilados, víctimas de la tecnología del descuartizamiento humano, que la industria militar está ensayando exitosamente en esta operación de limpieza étnica.
Son palabras de Eduardo Galeano, periodista, escritor, intelectual uruguayo, autor de Las venas abiertas de América Latina. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Aquí estamos otra vez en nuestro pequeño rinconcito. Ya es tiempo de hablar de Cuba, ya es tiempo de traer un poquito de información fresca a nuestras conciencias. Así que vamos a comenzar nuestro programa de hoy. Adelante, Cuba Información. Siempre darle aquí la buenas noches, la bienvenida a mis compañeros en la mesa. José Manzaneda, buenas noches.
Hola, encantado de estar aquí.
Igualmente de tenerte por acá. Lázaro Ramas, buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches a los dos. Aquí vamos a comenzar la andadura del programa, hablando en este caso de que el Consejo Latinoamericano de Iglesias ha denunciado por parte de Estados Unidos el bloqueo de fondos para un congreso de iglesias en Cuba. Y parece ser que el motivo de este bloqueo ha sido precisamente, bueno, que va a ser Cuba el sitio escogido para esta actividad.
Es el concepto de libertad religiosa del gobierno de Estados Unidos, cuando, bueno, durante tantísimos años ha señalado a Cuba como un país que supuestamente violaba la libertad de credo, ¿no? Curiosamente, Julio Murray, que es el presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesias, afirmaba esta misma semana que quienes hablan de la imposibilidad de profesar cualquier credo son los que están fuera de Cuba, precisamente, y no conocen la realidad de aquí. Nosotros creemos que Cuba es un testimonio vivo para el mundo en cuanto a la libertad religiosa. Es decir, que una persona, un líder religioso, afirmando, subrayando que en Cuba precisamente se practica de una manera mucho más abierta que en otros lugares la libertad de credo. Bueno, pues el gobierno de Estados Unidos aplica, esto es un ejemplo más de los miles que podríamos traer todos los días, de cómo se aplica el bloqueo de Estados Unidos. Ahora resulta que el Departamento del Tesoro congela más de $100,000 de este Consejo Latinoamericano de Iglesias, que no es un ente cubano, hay que decirlo. Hay iglesias, sobre todo protestantes, evangélicas de Cuba, que pertenecen a este congreso, pero también de muchos otros países de América Latina. Bueno, pues ha congelado más de $100,000 que iban destinados a sufragar los gastos de un congreso que van a hacer en febrero del año 2013 en La Habana. Bueno, dinero que va destinado al alojamiento, a la manutención, incluso a los viajes de mucha gente que va a ir a Cuba. Veremos en qué termina todo esto. Imaginamos y esperamos que finalmente estos fondos se van a descongelar, es decir, que no pasa como otros fondos que sí se los queda el gobierno de Estados Unidos, pero en cualquier caso, bueno, pues es poner palos en la rueda de la normalidad que necesita cualquier país, en este caso Cuba. Buenas noches, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a todas esas amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros y que están ahí, nuestra gratitud siempre. Mira, el tema del bloqueo económico, financiero y comercial del imperialismo norteamericano, que aplica el imperialismo norteamericano contra Cuba, es algo que yo creo que cualquier mente, cualquier conciencia, cualquier persona y cualquier colectivo ve claramente la sinrazón, la crueldad que encierra el mismo, la violación de los derechos fundamentales, los derechos humanos tan cacareada, tan cacareado concepto que utiliza el imperialismo de forma muy politizada para atacar a Cuba, y no hay ética, no hay moral, no hay ninguna razón para mantener este tipo de política que abarca todos los sectores. Aquí estamos viendo incluso que un evento que se ha organizado para celebrarlo en Cuba en febrero del próximo año, pues ya se congelan desde Estados Unidos fondos para, como bien se señala, el alojamiento, la manutención de las delegaciones, etcétera. A mí me llama la atención, o sea, hay que subrayar las palabras de Julio Murray, que es presidente del Consejo Latinoamericano de Iglesia, que al condenar esta política criminal del imperialismo norteamericano, pues habla de que en Cuba hay verdadera libertad, o sea, libertad religiosa, libertad de credo, como en ningún otro sitio, todo señalado, y él constata que esta injusticia del bloqueo afecta la calidad de vida del pueblo cubano, porque impide el acceso a los recursos económicos, a la tecnología, a recursos que son muy importantes, necesarios para el sector de la salud, la educación, en fin, y también para el desarrollo cultural del país, en definitiva, para el desarrollo del país. Pero es que la esencia de esta política criminal es esa: obstaculizar el desarrollo económico y social de un país como Cuba, un país que está en el llamado tercer mundo, que no tiene grandes recursos naturales, sí al calor y por impulso de la revolución socialista se han desarrollado un gran potencial de recursos humanos, pero la política de bloqueo está destinada a eso. Y en documentos desclasificados, pues lo hemos dicho en otras ocasiones, que está diseñado para causar hambre, desesperación, dificultad al pueblo cubano y que este provoque la caída del gobierno revolucionario. No hay razón, no hay. Realmente, cuando uno ve esto, uno y nosotros tenemos que reconocer cuánta hipocresía, cuánto cinismo, tenemos que denunciarlo, no reconocerlo, denunciarlo, hay en las políticas del imperialismo norteamericano y también de los secuaces de ese imperialismo norteamericano, es decir, de los lacayos del imperialismo norteamericano, como es los países de la Unión Europea o los gobiernos de los países de la Unión Europea que adoptaron en 1996 la llamada posición común contra Cuba, que no es otra cosa que fortalecer ese bloqueo económico, financiero y comercial que abarca todo, la cultura, el deporte, todo es eso, obstaculizar la vida del pueblo cubano, a pesar de ello, los logros que la revolución ha obtenido con el apoyo del pueblo, lógicamente, y con el impulso de todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana, son realmente extraordinarios, teniendo en cuenta este dogal que tiene el pueblo cubano encima.
Sí, parece ser que hay momentos en los que la aplicación de todo este tipo de restricciones parece no tener una lógica, no seguir una lógica, una verdadera razón, porque, por ejemplo, si por un lado los Estados Unidos han flexibilizado el contacto con Cuba en el ámbito de la cultura, por ejemplo, pues ¿qué razón tiene que se le ponga un impedimento para que se realice una actividad o un congreso religioso que al fin y al cabo pues tampoco es que sea algo político o que vaya a influenciar de una manera, vamos a decir, trascendental sobre la vida política del país o económica? Y sin embargo, bueno, es como un resorte, bueno, donde quiera ya en todo momento que hablamos de dinero, pues ya ahí está el freno, ¿no? Entonces es como una sinrazón, más que una medida política, en este caso reacciona casi como una medida, bueno, absurda, ¿no? De raíz vamos a decir económica, pero bueno,
incluso burocrática, ¿no?
Sí, burocrática, ¿no? Al final es como una especie de sin razón. O sea, no es difícil que alguien del otro lado te pueda explicar por qué ocurre esto. Uh-huh. Y esto, bueno, es una de las cosas. Y también otra cosa que quería decir, muchas veces cuando se habla del bloqueo, se piensa que estas cosas no pasan. O sea, se piensa que se bloquea la isla en estos grandes renglones de la economía y tal. Pero sin embargo, vemos cómo funciona hasta en estos pequeños.
No, hay verdaderas cosas. Esto no deja de ser una anécdota, porque, bueno, primero hay que decir, congelan dinero en un banco ecuatoriano, que ni siquiera es de Estados Unidos, sencillamente porque son dólares y porque los ha emitido la máquina de hacer dinero que la tienen ellos, en un banco ecuatoriano en Miami. Pero quiero decir que no deja de ser una anécdota, porque realmente hay otros casos muchísimo más sangrantes, como por ejemplo el caso de, bueno, pues de niños que pierden la visión porque sencillamente Cuba no puede comprar un medicamento que lo fabrican ellos o sus empresas norteamericanas. Y eso lo ha denunciado recientemente en las Naciones Unidas el propio ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Pero hay casos, estúpidos y anecdóticos también. Es el caso de un niño que gana un concurso de fotografía internacional y resulta que no le pueden dar el regalo, que es una cámara de fotos, pues porque esa cámara de fotos está fabricada en Estados Unidos, ¿no? Y el pobre niño cubano pues se queda sin su buena cámara de fotos, que indudablemente le habría hecho muchísima ilusión, ¿no? Hay cosas, bueno, estamos hablando la semana pasada, la Asociación Euskadi-Cuba, que es una de las bases de este proyecto Cuba Información, que tiene un cooperante en sus proyectos de colaboración en Cuba, recibe una comunicación de su compañía de seguros, que resulta que tiene capital norteamericano, y nos dice que ya no puede asegurar, no puede firmarle el seguro que tiene el cooperante de Euskadi-Cuba en Cuba. Indudablemente no, en este caso no deja de ser otra anécdota, sino otra anécdota por cuanto esta asociación va a cambiar de compañía de seguros. Pero indudablemente es una tras otra. Hay un mecanismo burocrático brutal que persigue los activos cubanos, que persigue las mínimas transacciones, que persiguen los... Y por supuesto, sobre todo lo que intenta crear es un clima de alejamiento de cualquier tipo de contacto comercial, empresarial, de cooperación con Cuba. O sea, crear una especie de clima de peligro.
Y luego los medios de comunicación aderezando todo esto, ¿no? Te encuentras, por ejemplo, que te dicen, no, es que el gobierno cubano no quiere que levanten el bloqueo. Porque cada vez que el Estado norteamericano lo va a levantar, hace algo Cuba para que no lo levanten. O sea que...
Sí, ahí también que está, está esta... Es todo, es un entramado... un entramado realmente criminal, hay que decirlo, donde fue un factor o un papel fundamental los medios de comunicación masiva, o sea, estos oligopolios mediáticos, digo, de desinformación y manipulación masiva, que están al servicio de los intereses del gran capital y del imperialismo norteamericano, que no es otra cosa. Tú has dicho algo importante. O sea, crear esa situación... que en el exterior se puede ver como de un país con peligro, un país peligroso para hacer transacciones comerciales, para invertir, para es decir, para manejar la economía o para intentar establecer relaciones económicas, digamos, fiables, uh-huh. Con una garantía, con una seguridad jurídica, etcétera, uh-huh. etcétera. Y todo esto lo que hace es alejar inversores, o sea, que haya duda que el país no se vea tampoco potenciado por inversores que puedan traer recursos y tecnología a la economía cubana, y que mantener al país en un nivel de, digamos, de aislamiento y que no progrese en su lógico desarrollo económico y social. Esa es la política criminal de un país que dice él, y se autoproclama defensor de los derechos humanos y campeón de la democracia.
Bueno, estamos escuchando a Tito Gómez con la Orquesta Riverside, la verdadera Orquesta Riverside, la de toda la vida, porque ha surgido una nueva orquesta por ahí con el mismo nombre, ¿verdad?
Bueno, pues producto de esto que estamos hablando del bloqueo. En Miami se han inventado una orquesta con este mismo nombre, es decir, robando el nombre de una orquesta legendaria de Cuba. Pero esta, como tú dices, es la buena.
Esta es la buena, vamos a escuchar.
¿Quién? La brisa que viene del mar. Si oye el rumor de una canción. Canción de amor y de piedad. Ya fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar. Solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar, porque se fue, tú la dejaste ir, vereda tropical, hazla volver.
Seguimos adelante con el programa, en este caso hablando de que organismos de Naciones Unidas elogian a Cuba. Estamos hablando, por ejemplo, de la FAO, que es la Organización para la Agricultura y Alimentación de Naciones Unidas. Estamos hablando de la UNESCO y estamos hablando también de la Oficina para la Reducción del Riesgo por Desastres.
Bueno, pues empezamos con la FAO. El oficial principal de políticas de la oficina regional de esta organización de Naciones Unidas dedicada a la agricultura y a la alimentación, Adoniram Sánchez, bueno, pues elogiaba esta semana todo este proceso, esta estrategia de entrega de tierras gratuitas al campesinado cubano. Decía que mientras en pleno siglo XXI se están discutiendo el tema de la pobreza extrema, la subnutrición y la desnutrición en América Latina, Cuba ya venció esos males. Entre los 33 países de la región, Cuba erradicó la subnutrición con indicadores impresionantes, porque el problema fue tratado desde las más altas esferas públicas. Cuba es un caso de extremo éxito, porque tiene un conjunto de islas vecinas que no pudieron llegar a donde llegó Cuba. Bueno, pues es uno de los funcionarios o altos funcionarios de Naciones Unidas que elogiaban a Cuba, en este caso, en el campo de la agricultura, de esta estrategia de soberanía, de seguridad y de soberanía alimentaria, que, por cierto, todavía tardará unos años, porque estamos hablando de que Cuba, aún en el momento actual, sigue importando una gran parte de sus alimentos, ¿no? Y el objetivo a medio y largo plazo es que finalmente existe una soberanía alimentaria, es decir, que Cuba sea autosuficiente, al menos en una parte importante de su canasta básica de alimentación.
Bueno, esto es una... Que la FAO, o sea, un organismo de Naciones Unidas, elogie la política que está siguiendo la Revolución Cubana para lograr la soberanía alimentaria, y él señala, bueno, el proceso de entrega de tierra para producir alimento, y habla también de que, como tú acabas de leer, que es curioso que Cuba es una isla, y una isla que geográficamente está cerca, muy cerca de Estados Unidos. Pero hay otras islas, islas del Caribe, donde no, esas islas no han logrado, y que son países, no han logrado estos logros de la Revolución Cubana y el pueblo. Y señala, o sea, esta oficina regional de la FAO dio a conocer el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe de 2012. Y habla de 49 millones de personas que son víctimas del hambre en el área. O sea, 49 millones de personas son víctimas del hambre. Repetimos este dato para que se tenga una idea de lo que ha hecho la Revolución Cubana y la sinrazón de la política de bloqueo. A pesar de la política de bloqueo, para, como hemos estado explicando y señalando y denunciando en numerosas ocasiones, Cuba tiene logros que son incontestables y que habla a las claras de la preocupación del gobierno revolucionario por los derechos humanos del pueblo cubano. O sea, eso hay que subrayarlo porque precisamente se ataca a Cuba y se le impone una posición común europea muy en sintonía con esta política de bloqueo económico, financiero y criminal del imperialismo. Y a pesar de todo eso y de agresiones de todo tipo y de guerra sucia y de daños humanos y materiales y de todo tipo, pues Cuba tiene estos logros que los reconoce un importante organismo de Naciones Unidas. Y como habla desde hace mucho tiempo, señala este alto dirigente, Adonirán Sánchez. Desde hace mucho tiempo, entre los 33 países de la región, Cuba erradicó la subnutrición con indicadores impresionantes. El problema fue tratado en la más alta esfera pública. Es decir, que la política de la Revolución Cubana tiene en el centro de su preocupación a el pueblo cubano, al ser humano. Y ahí es por ello. Y no solo el ser humano, o sea, el pueblo cubano, hay que hablar de la cooperación internacionalista a otros pueblos del mundo, la solidaridad permanente del pueblo cubano, la revolución cubana hacia otros países y otros pueblos del mundo.
Precisa que de los 33 países del subcontinente, solo 9 cuentan con una tasa de prevalencia de hambre inferior al 5%. Y estos son Cuba, Venezuela, Argentina, México, Uruguay y Chile. En 16 naciones del área la tasa es superior al 10%, 10% de prevalencia de hambre. Otro funcionario de Naciones Unidas, otra funcionaria en este caso, interesante, ¿no? Margareta Wallström, de la Oficina de Prevención de Desastres Naturales, también nos decía que Cuba ha sido en este caso un modelo en el tema de la defensa civil. Pasamos a otro capítulo en el que Cuba siempre sale yo diría, con buena nota, ¿no? En todas las calificaciones de Naciones Unidas, el sistema de defensa civil. Se interesaba y viajaba a Cuba en estos últimos días porque tras el paso del huracán Sandy, que dejaba 11 muertos en Cuba, existía cierta preocupación sobre si se habían podido relajar pues los sistemas en Cuba, ¿no? Y bueno, al margen de todo esto, ella no dice exactamente eso, ¿no? Pero dice que, bueno, que quizá se podía haber reforzado de alguna manera el sistema de defensa civil. Pero remarcaba que Cuba siempre ha sido un modelo, porque Cuba ha sabido mantener a las personas fuera de las zonas afectadas y reducir el impacto económico de los desastres. Comparaba, por ejemplo, el sistema de evacuación de Cuba con el de Estados Unidos, donde señalaba que una buena parte de las víctimas en Estados Unidos era gente que sencillamente no había querido ser evacuada. Y en Cuba, digo, en Cuba no hay nadie que vaya con una pistola y saque a la gente de sus casas. Sencillamente la gente tiene una cultura de prevención de desastres. Ha sido educada desde la escuela, desde el CDR, etcétera, etcétera, desde su centro de trabajo, y ahí están los logros, ¿no? Nos dice, en Cuba, si a la gente se le dice que evacúe la zona, la evacúa, ¿no? Y comparaba esta situación con la de Estados Unidos.
Sí, no cabe duda que eso es parte, es que es una política. Yo digo que nunca, nunca en la historia de Cuba, en la historia reciente, en el tiempo, se ha desarrollado políticas en diversos campos del quehacer del pueblo cubano y que tiene como eje, pues precisamente, mejorar lo posible la calidad de vida y también lograr las más altas cotas de bienestar, que ya estamos hablando de desarrollo de la salud, el desarrollo científico-técnico, dentro de ello el desarrollo de la salud pública, el desarrollo de la educación, etcétera, del deporte, de la cultura, que esto es elevar el nivel educacional de la población cubana. Hay que ver de dónde se viene, de dónde venimos, decimos, el pueblo cubano, qué cosa era Cuba después de la oportunista intervención norteamericana en la lucha por la independencia contra el colonialismo español en 1898, cuando vino un gobernador militar norteamericano a usurpar el suelo cubano, y ahí, después de ello, la enmienda Platt y lo que ya conocen. Pero bueno, en ese periodo neocolonial, jamás ninguno de los politiqueros y de los presidentes al servicio de ese imperio hicieron nada, absolutamente nada parecido a lo que ha hecho la Revolución Cubana. Y, desde luego, nosotros decimos, bueno, ¿y cuál es la democracia que enseñaron los imperialistas en Cuba en ese periodo, casi 60 años justo? ¿Cuál es la democracia? Ah, lo que pasa es que el imperialismo norteamericano y sus lacayos y sus secuaces están en otra dinámica, otra dinámica que no tiene nada que ver con el pueblo cubano, ni con los verdaderos derechos humanos, ni con la verdadera democracia. La dinámica es, son intereses geopolíticos y intereses de dominación, donde Cuba dijo el 1 de enero de 1959, no, se acabó. Basta ya, como dice la canción de Carlos Puebla, llegó el comandante y mandó a parar.
Bueno, yo, ya por último, para acabar esta mesa, decir que teníamos tres declaraciones y la última es la de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, que también visitaba Cuba y que, bueno, decía que Cuba resulta un ejemplo importante para el resto de los países en materia de educación en todos los sistemas. Y sobre todo elogiaba la creación del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, que está presente en tantísimos países del mundo.
Tez de ámbar, labios rojos, pupilas de terciopelo que más que el azul del cielo vende el mundo a los abrojos, cabellera sabachada que en ligera ondulación como velo de crespón cubre su frente tostada, ceño que a reces arruga abriendo su alma una herida, la realidad de la vida o de su ilusión la fuga, mejillas suaves de raso en que la vida fundiera la palidez de la cera, la púrpura del ocaso, su boca, rojo clavel quemado por el estío, mas donde vierte el hastío gotas amargas de hiel, seno en que el dolor habita de una ilusión engañosa, como negra mariposa en fragante margarita, manos que para el laurel, que alcanzar su genio aspira, ora recurren la lira, ora mueven el pincel, 12 años más sus facciones, velo ya de honda amargura, la tristeza prematura de los grandes corazones. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo este retrato que hace de la niña prodigio, poetisa y pintora cubana Juana Borrero, ese otro gran poeta cubano del siglo XIX, Julián del Casal, que es a quien le dedico el momento poético de hoy. Julián del Casal, qué decir, bueno, de él, es ese otro gran pilar de la poesía modernista cubana, junto con José Martí. Julián del Casal nació en 1863, apenas 5 años antes de comenzar la guerra, y murió un 21 de octubre de 1893, un poeta habanero, gran poeta cubano del modernismo. De hecho, es la gran figura modernista cubana, porque el otro gran pilar, ese otro gran poeta cubano modernista, que era José Martí, estaba por aquellos tiempos viviendo fuera de la isla, y por tanto la influencia dentro del país de un gran poeta modernista, precursor del modernismo en Cuba, fue sin duda Julián del Casal, un hombre que eclipsó con su personalidad toda la poesía de la isla de esa época. Desde luego no hay poeta que brillara en la época que no se alimentara de la sombra y de la estela de Julián del Casal. Un hombre de vida triste, un hombre que nació, un alma europea, sin duda, un hombre que añoraba el frío de Alemania, que soñaba con París, que se sentía mal en Cuba, un alma muy atormentada. Decía que el campo cubano, ese verdor del campo cubano, ese verdor que no acababa nunca, y esa belleza del cielo cubano tan azul, le parecía la cosa más aburrida del mundo, y él añoraba otra cosa, añoraba estos cielos grisosos, añoraba la neblina, la niebla. Realmente nació en Cuba equivocado, pero esta alma tan impar y tan compleja, pues desde luego marcó la poesía cubana de la época. Él soñaba con París y curiosamente nunca pudo ir a París, quiso visitar París, pero se quedó, solo llegó hasta Madrid, no pudo ni siquiera visitar la ciudad de sus sueños. Nos dejó, pues bueno, entre sus libros, por ejemplo, nos dejó un libro de poemas que se llama Hojas al Viento, que es su primer libro de poemas del año 1890. Nos dejó también otro poema que se llama Nieve, de 1892. Y bueno, nos dejó también un volumen póstumo, Bustos y Rimas, de 1893, que es la fecha de su muerte. Como decía, murió muy cerca de su cumpleaños, el 21 de octubre de 1893. He traído para leer, bueno, primero un par de sonetos de él, y luego, bueno, voy a ir comentando, voy a leer un par de sonetos de Julián del Casal para acercarnos a su poesía. Este que se llama El Arte. Cuando la vida como fardo inmenso pesa sobre el espíritu cansado, y ante el último dios flota quemado el postrer grano de fragante incienso, cuando probamos con afán intenso de todo amargo fruto envenenado, y el hastío con rostro enmascarado nos sale al paso en el camino extenso, el alma grande, solitaria y pura, que la mezquina realidad desdeña, hay en el arte dichas ignoradas, como el alción en fría noche oscura, así lo busca en la musgosa peña que inunda el mar azul de olas plateadas. También otro soneto muy famoso, todo esto que estoy leyendo son, bueno, pues monumentos de la poesía cubana, textos muy conocidos. El soneto Pompadour. Amo el bronce, el cristal, las porcelanas, las vidrieras de múltiples colores, los tapices pintados de oro y flores, y las brillantes lunas venecianas. Amo también las bellas castellanas, la canción de los viejos trovadores, los árabes corceles voladores, los flébiles baladas alemanas, el rico piano de marfil sonoro, el sonido del cuerno en la espesura, del pebetero la fragante esencia, y el lecho de marfil, sándalo y oro, en que deja la virgen hermosura la ensangrentada flor de su inocencia. Y para terminar voy a leer este poema que es un monumento de la poesía cubana, que se llama Virgen Triste, este poema que escribió Julián del Casal en homenaje otra vez a Juana Borrero, con quien tuvo una relación de amistad y amor, una relación de amor-odio, y que prácticamente escribió Casal después de haber tenido que irse huyendo de la casa de Juana Borrero, porque ella quería matarlo, ya que no lo aceptó como pareja, pues quería matarlo decididamente. O sea, una relación de estas de amor como se daba en el siglo XIX cubano entre dos grandes de las letras cubanas. Y Julián del Casal lo que hizo fue, bueno, pues regalarle este poema que lo escribió en versos raros, en versos de 12 sílabas, un poema que después pesó mucho sobre la vida de Juana Borrero, porque Juana Borrero la amaba, y él en este poema dice que ella iba a morir joven, vaticinó su muerte joven, y prácticamente Juana Borrero quería morir joven para que no se equivocara el vaticinio que hizo Casal. Y bueno, pues aquí está, Virgen Triste. Tú sueñas con las flores de otras praderas, nacidas bajo cielos desconocidos, al soplo fecundante de primaveras, que avivando las llamas de tus sonidos engendren en tu alma nuevas quimeras. Hastiada de los goces que el mundo brinda, perenne desencanto tus frases hiela, ante ti no hay coraje que no se rinda, y siendo aún inocente como Graciela, pareces tan nefasta como Florinda. Nada de la existencia a tu ánimo encanta, quien te habla de placeres tus nervios crispa, y temores secretos en ti levanta, como si te acosase tenaz avispa, o brotaran serpientes bajo tu planta. No hay nadie que contemple tu gracia excelsa, que ternizar debiera la voz de un bardo, sin que sienta en su alma de amor el dardo, cual la sintió Lohengrin delante de Elsa, y al mirar a Eloísa Pedro Abelardo. Al roce imperceptible de tus sandalias, polvo místico dejas en leves huellas, y entre las adoradas sola descuellas, pues sin tener fragancia como las dalias, tienes más resplandores que las estrellas. Viéndote en la baranda de tus balcones, de la luna de nácar a los reflejos, imitas una de esas castas visiones que, teniendo nostalgia de otras regiones, ansían de la tierra volar muy lejos. Y es que al probar un día del vino amargo, de la vid de los sueños tu alma de artista, huyendo de su siglo materialista, persigue entre las sombras del hondo letargo ideales que surgen ante su vista. Ah, yo siempre te adoro como un hermano, no sólo porque todo lo juzgas vano y la expresión celeste de tu belleza, sino porque en ti veo ya la tristeza de los seres que deben morir temprano.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Con cositas tan lindas como tú. Todo lo que sueño es delicia, delicia para ti. Pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así decirte que estemos toda la vida labios con labios, alma con alma. Todo lo que sueño es tan dulce. Sueño con cositas tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unir. Con cositas tan lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Tenemos una noticia dolorosa, una noticia triste. Ha fallecido Juan Carrizo Esteves, quien fue rector de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina, y bueno, una de las almas de este proyecto tan maravilloso, que es la Escuela Latinoamericana de Medicina, de la cual estamos todos muy orgullosos. Así que vamos a hablar un poco de este asunto.
Uh-huh. Bueno, yo tuve la suerte inmensa de conocerle hace aproximadamente 10 años. Le entrevisté allí en su oficina, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en la antigua provincia Habana. Realmente, bueno, pues quien haya dirigido este proyecto, que es un proyecto símbolo de la solidaridad humana, internacionalista, de un país pobre pero rico en solidaridad, quien haya dirigido este proyecto realmente ha tenido que ser una persona maravillosa, no puede ser de otra manera, ¿no? Realmente la Escuela Latinoamericana de Medicina fue una idea, bueno, fue una idea de Fidel, hay que decirlo, impulsada por Fidel Castro. Fue fundada en el año 1999. Juan Carrizo dirigía, era el rector de esta escuela, de esta universidad, desde su comienzo. Y la filosofía era formar a miles y miles de futuros médicos comunitarios, sobre todo en países pobres, en países del tercer mundo, pero también luego se extendió el ofrecimiento a estudiantes que tenían bajos recursos y no podían pagarse la carrera universitaria de medicina en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De hecho, bueno, hemos hablado con varios estudiantes de Estados Unidos, gente también increíblemente, bueno, pues sencilla y, bueno, maravillosa, que agradecen a Cuba la solidaridad, porque esta gente está becada, o sea, no les cobran absolutamente nada. Pero lo mismo que estas personas de Estados Unidos, pues hay gente de toda América Latina, de África, etcétera. Y bueno, pues fallecía esta persona, Juan Carrizo, este lunes pasado. Recibió un homenaje de miles de personas. Y bueno, pues unirnos un poco al dolor, ¿no? Porque realmente él ha sido uno de los padres de una idea verdaderamente revolucionaria, ¿no? Hay que recordar que mientras otros exportan marines y bombas, y pues Cuba exporta médicos, ¿no? Exporta vida, y los medios quieren ocultar todo esto, lo tienen que silenciar porque va en contra de todo lo que dicen sobre Cuba, ¿no?
Sí, hay que, bueno, falleció este lunes, como tú has señalado, como dice la nota, realmente triste, de este prestigioso doctor. Pues justo cuando cumplía 64 años de edad. O sea, un hombre joven, con una destacada trayectoria docente, profesional, un formador, un educador y sobre todo un patriota, un hombre íntegro, que ha recibido, pues, como no puede ser de otra manera, el pésame y el calor de muchas personas, de decenas y decenas de estudiantes ya galenos, también graduados en esa ELAN, de diferentes latitudes. Es decir, que ha sido, bueno, un golpe inesperado, y como dice la nota, pues bandera de diversos países y un eterno agradecimiento de estudiantes y galenos que han sido educados y preparados en este proyecto de la ELAN, pues estaban presentes en la despedida del profe, como cariñosamente lo llamaban, ese ejército de batas blancas. Pues sí, a iniciativa de Fidel, ¿quién sino? El líder de la Revolución Cubana, que ha impulsado tantos proyectos y y ha luchado tanto para el desarrollo de la nación cubana, y sobre todo rescatar la dignidad del pueblo cubano en todo el quehacer, en todas sus manifestaciones, como hemos señalado anteriormente. Pues aquí, en este eminente profesor, pues tenía un paradigma, ¿no? Un bastión de todo lo que se está haciendo, de lo que es la solidaridad, y sobre todo una cosa, un concepto completamente diferente, un concepto de educación en cuanto a la profesión médica, muy diferente a lo que se conoce en el mundo capitalista, en el mundo occidental, en el mundo neoliberal. O sea, una medicina dirigida a los más favorecidos, y ese es el compromiso. El único compromiso, en este caso moral, de los estudiantes es prestar servicios allí, en aquella zona, en aquellas poblaciones desfavorecidas, sin tener en cuenta estos aspectos mercantilistas que hoy dominan la medicina, como casi todo, y corroe todas las actividades del quehacer humano. O sea, que es un concepto diferente, donde los egresados tienen el compromiso moral de ir a aquellas regiones donde no va nadie, donde no van los médicos, estos médicos graduados en universidades latinoamericanas, con el patrón que ha impuesto las políticas del capitalismo. Pues este es un concepto nuevo, donde cada uno está comprometido a ayudar a los demás con un concepto de solidaridad, con un concepto realmente humano, como debe asistir a esta tan noble profesión como es la medicina. Y en eso se empeñó el doctor Carrizo, y hay que decir que en esta ELAN, esta Escuela Latinoamericana de Medicina, pues ha formado a más de 10.000 jóvenes. Aquí, en nombre de la gran familia de la ELAN, la doctora Nidia Teresa Cañas del Salvador, que fue egresada de la tercera promoción, aseveró: profe, usted permanecerá en cada uno de nosotros, vivirá siempre en nuestros corazones, somos y seremos tu inmenso legado de la humanidad. Llegue también desde esta modesta trinchera Cuba Información nuestro pésame y nuestro reconocimiento eterno a una figura tan importante en la salud pública y en el pueblo cubano.
Sí, desde luego su nombre estará siempre ligado al nombre de la ELAM, del cual fue uno de los almas de este gran proyecto. Y bueno, hay que decir que nosotros es un tema que traemos a colación, el tema del ELAM, porque nos parece curioso, nos parece realmente significativo el hecho de que un proyecto tan hermoso como este no tenga repercusión en otros países, sobre todo en los países ricos, que podrían ayudar de esa manera, por ejemplo, al desarrollo de los países pobres. A veces hemos tenido la posibilidad de ver en los medios de comunicación aquí en Europa cómo, por ejemplo, una caravana de solidaridad de Telecinco, de algunos de estos canales, han ido detrás del Dakar, no sé, y han curado a un niño que se encontraron en el medio del desierto, que le tenía problemas de visión, y lo han traído acá a un hospital, acá en España, y te han seguido
40 cámaras.
Muchas cámaras han seguido todo el proceso. Entonces, precisamente, una nación como Cuba, que está haciendo esto con miles y miles y miles de personas, sin embargo, es algo que no lo ven. O sea, están tan cegados, o sea, necesitan una operación para ellos mismos para ver un poco qué está ocurriendo en el mundo, ¿no? Y llama mucho la atención que Cuba, haciendo esto con miles y miles de personas en muchos países del mundo, no tenga una repercusión en los medios, y sin embargo, todos los medios ponen su foco sobre cuando ellos lo han hecho con uno, y que se han encontrado con dos. Sí, y sí. Es algo curioso. Y otra cosa que quería decir, que estamos viviendo un momento en el que, bueno, se está hablando de la privatización de hospitales y la privatización de la medicina aquí en el Estado español, por ejemplo. O sea, qué contraste, ¿no? Por un lado, cómo prima el dinero en la medicina, cómo convierte a las personas en clientes, mientras que en el caso cubano, pues el cubano sigue siendo un paciente, que es algo que en el mundo se está perdiendo mucho, y que el cubano tiene esa suerte de llegar al hospital y saber que el médico no le va a poner el tratamiento más caro o más barato, sino que le va a poner de verdad el tratamiento que lleva.
Uh-huh. Sí. Y a veces, en muchas ocasiones, utilizando todo tipo de recursos, porque en la medicina cubana se utiliza desde la acupuntura, la medicina verde, o sea, es decir, no hay dogmas, se utiliza todo aquello que sea necesario para curar, la medicina oficial, digamos, más clásica de todo. Lo que decía Lázaro, y cuando hablábamos, yo me acuerdo cuando hicimos un documental sobre la Escuela Latinoamericana de Medicina y hablábamos con los estudiantes, que además, por cierto, no había que buscarlos. Íbamos ahí con la cámara y al primero que venía, todo el mundo todo el mundo decía más o menos lo mismo. Y es que estaban aprendiendo en Cuba no tanto a ser buenos profesionales, que también, sino sobre todo a ser el concepto de la medicina humanista. O sea, aprendían más humanismo que medicina, aunque por supuesto, están muy bien formados, incluso con buenos medios, etcétera. Pero lo que sobre todo aprendían en Cuba es a ser buenas personas y buenos médicos a la vez, o buenos médicos personas, ¿no? Y eso lo comparaban muchas veces con el concepto de medicina que había en sus países, ¿no? Esa medicina un tanto mercantilizada.
Claro, porque por lo general, en la mayoría de los países capitalistas, ser un médico te da un estatus de vida. Y claro, no es lo mismo ese médico, que es una persona que socialmente tiene un estatus, cómo puede atender a una persona que quizás, si es una persona de bajos ingresos, pues siempre se crea alguna especie de distancia entre uno y el otro. Sin embargo, el médico cubano tiene esa peculiaridad. Es un médico que no está encumbrado sobre un montón de dinero y está mucho más cerca del paciente. Entonces, de todas maneras, quieras o no quieras, el tipo de trato y de cercanía, no solo que le dé el médico al paciente, sino la manera en la que el paciente se siente con el médico cubano. Es algo que es una relación que se da en Cuba y que, bueno, es muy difícil de ver en otros lugares del mundo.
No, de hecho no la vemos aquí. Aquí mismo en el Estado español no es difícil, es que no la vemos. No la vemos por ningún sitio. Cuando uno ve que, bueno, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, uno percibe y constata que el paciente, o sea, el médico, todo el sistema de salud está en función del paciente. Está en función del paciente, incluso la cercanía, como tú señalas, el trato, te explican cualquier proceso de salud, te lo explican, te lo detallan, te lo menús, y eso no lo vemos aquí. Y en el caso de la Escuela Latinoamericana de Medicina, hay un dato que hay que decirlo, ¿no? Gratuitamente están estudiando y se están formando estos estudiantes de diversas latitudes del mundo. Se creó con un objetivo. Esto, iniciativa Fidel, sobre todo de preparar a profesionales de la salud con este nuevo concepto, como hemos dicho, también para asistir a zonas de desastre, de desastres naturales, etcétera, etcétera. Pero toda esta formación absolutamente gratuita. O sea, yo creo que es un ejemplo, pero extraordinario, de lo que es la solidaridad humana y lo que es también la política en función del ser humano, del beneficio, el bienestar del ser humano, no solo de Cuba, sino de aquellas regiones del mundo que son muchísimas, donde hay tantos seres humanos olvidados, desplazados y excluidos de estos sistemas neoliberales capitalistas que pretenden imponerse en el mundo.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, ya no tenemos tiempo para más. Agradecer como siempre la atención prestada, garantizarles a nuestros oyentes que estaremos acá la semana siguiente con nuevas informaciones. Agradecer como siempre a mis compañeros acá en la mesa, José Manzaneda, Lázaro Ramas, un placer como siempre tenerlos acá. Y bueno, agradecer también a las personas que están del otro lado de la cámara, Víctor Hugo Ortiz, Andoni Turbe, Ana Gil, Juanjo Rodríguez, Dani Cubilledo, Salvador González, etcétera, etcétera. Buenas noches.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada.